Buenos días, hermanos. Que Dios los bendiga. La paz de nuestro Dios sea con cada uno de nosotros. Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Amén. Y dice así la palabra de Dios: todo lo puedo en Cristo. Leámoslo todos juntos, hermano. Casi no oigo. ¿Cómo es? Todo. Amén, hermano. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay cosa imposible para Dios. Pero yo tengo que estar seguro de ello. De lo contrario, pues no tenemos nada. El justo por la fe vivirá. El título de esta enseñanza parece un poquito extraño, pero creo que es bueno para poder asimilar y recordar. Cristo no es muleta. ¿Qué dice? Oh. ¿Para qué sirven las muletas, hermano? ¿Ah? ¿Para qué? Para ayudar temporalmente a alguien que sufre una deficiencia, se le rompió un hueso, se le rompió un ligamento, pero luego esa muleta hay que tirarla, ¿no? Esa muleta no va a seguir sirviendo porque ya lo original está funcionando. Nunca algo agregado funciona como lo original, ¿cierto o no? Nunca. Usted lleva su carro y le dice: mire, usted, le reparamos el carro. Sí, ahí le vamos a poner un repuesto. ¿Y cuánto cuesta? Ah, la cuesta 1,000. No, hombre, yo tengo uno de 200. Es chinito, usted le dice, pero le va a durar un mes, ¿o no? Compre el de 1,000 original y le va a durar 5 años. Las muletas son temporales. Las muletas son algunos elementos que nos ayudan en un momento dado a poder llevar a cabo alguna acción. La religión misma es una muleta. Cualquier religión que haya es una muleta. La gente dice: mire usted, todas las religiones llevan a Dios. Mentira, falso. No, todas las muletas, todas las religiones son muletas que de alguna manera como que ahí nos hacen, pero esa muleta no es la que necesitamos. Necesitamos algo más que una muleta. Necesitamos algo más que una religión. Necesitamos más que un conocimiento. Necesitamos más que una filosofía. Necesitamos un poder dentro de nosotros. Necesitamos un poder sobrenatural sobre nuestra vida para que nuestro actuar sea en base al conocimiento de Jesucristo. Jesucristo entonces no es una muleta. Jesucristo es la solución en nuestra vida. Amén, hermano. Jesucristo no es algo en que yo me voy a amparar temporalmente. Mejor siga siendo religioso. Los hombres tienen sus muletas, tienen una imagen, se hacen una imagen de madera, de piedra, de metal, la maquillan, la dejan bellísima y dicen: ah, en ti confío y tú me vas a hacer el milagro. Mentira, esa es una muleta. Es que mire, ese si hace milagros, ese San Simón usted, ese Machimón. Yo recuerdo que cuando estábamos en la universidad tuvimos que sacar un estudio de Machimón. Y miren ustedes, cuando fuimos a hacer un análisis, usted miraba unas plaquetas en el templo antiguo de Machimón y ahí estaba el licenciado no sé qué, el ilustre hombre no sé qué, el ganador de tal premio, y dejaban plaquetas cada uno de aquellos, porque ese Machimón sí es calidad usted, ese sí hace milagros. No, hombre, es una muleta. La gente por su misma fe temporal alcanza un beneficio y dice: cabal, ahí la hice. Mentira, esa es una muleta. Si usted es evangélico, esa es una muleta. La misma ley es una muleta. Dice que la ley simplemente fue nuestra muleta hasta que llegó Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Así dice la palabra. La ley fue nuestro ayo. El ayo es símil a una muleta. El ayo, el aya, es aquel que guía al niño, le da cuidados, que no se caiga. Mira, mi hijo por acá, mira, hijo por allá, no te caigas aquí, doy tu pacha. Pero lo importante es que el niño no tenga el ayo toda la vida. Ahí va a andar la mamá después de los 40 años, no sé cuántos tienen hijos aquí de 40 años, anda usted con su pañalera ahí todavía, hermano. Mete su pacha, mete sus pañales desechables, le mete el pepe al niño ahí en el, ¿ya? Y usted me dice, y yo le digo, hermana, ¿y por qué tiene esa maletota tan grande? Es que viera que mi hijo tiene 40 años, hermano, y viera cuánta pacha toma, hermano. ¿Cómo se oye, hermano? ¡Ridículo! ¿O no? Toda religión, entonces, bajo los preceptos más sublimes que podían parecer, morales y de alta filosofía o lo que usted quiera, simplemente son una muleta para que la gente camine un poquito y medio renco ahí va y como que cree que está en el camino, pero al final nada de eso va a prevalecer. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, dice el Señor. Y aquí lo único que va a prevalecer es el carácter, la personalidad de Jesucristo implantada en la vida de los hombres, mediante la cual tú adquieres un espíritu. En el momento que tú tienes un espíritu, el espíritu de Jesucristo dentro de ti, tú eres una nueva criatura. Dice la palabra que el que está en Cristo, nueva criatura es. Y todas aquellas cosas que sucedían en tu vida, hoy vienen a ser hechas todas nuevas en Cristo Jesús. La muleta hay que tirarla, hermano. Hay un hermano que es de Mazagua, un joven que tuvo un accidente y anda en muletas. Yo cada vez que lo miro, vos, voy a ser feliz el día que tires esas muletas a la basura. Le digo, mi hermano, es que está difícil, pero confía en Dios y vas a tirar esas muletas un día. Y cada vez que me mira con las muletas, y ya mero, hermano, me dice, es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando nosotros de nuestro interior, dice, el que cree en mí, dice, como dice la Escritura, de su interior, correrán ríos de agua viva. No dice de su exterior, de su interior. Y si de tu interior sale un buen caminar, tú no necesitas una muleta. Cristo no es una muleta, Cristo es una forma de vida sustentada por un espíritu que está implantado dentro de ti. Platicaba con los hermanos varones hoy en la mañana. Lo que tiene que suceder en tu vida es el milagro del trasplante de corazón. Hermanos, la religión hace chapuces y te vuelve una gente medio moral, medio sentimental, medio que apasionada. Ay, sí, recibí, qué bonita la enseñanza, lloro. Y bueno, y hay, qué sé yo, algún milagrito por ahí. Y suena un mensaje, qué lindo está, hermano. Y la alabanza que me pone a llorar sentimentalmente. Ese es un chapuz. Cuando hablamos de la nueva criatura, estamos hablando de un trasplante de corazón prometido por Dios mismo. Y dice, y yo os voy a quitar el corazón de piedra y os voy a injertar, os voy a trasplantar, os voy a donar, os voy a hacer un trasplante de corazón. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Por eso el que está en Cristo, nueva criatura es, porque el corazón es el asiento del alma, es el asiento de las emociones, de los pensamientos, es el que nos impulsa a ser bueno o a ser malo. El que tiene el Espíritu de Cristo, las obras de Jesucristo hace, y el que tiene el Espíritu de Satanás, las obras de Satanás hace. Vosotros, hijos de vuestro padre el diablo sois, porque las obras de vuestro padre el diablo, esas hacéis, dijo el Señor. Por su fruto los conoceréis. Del árbol bueno, buenos frutos, y del árbol malo, malos frutos. Cuando hablamos entonces de gente que está en la iglesia, pero que anda con muletas espirituales, hermano, tú no has nacido de nuevo. Tú necesitas que estar con esa muleta y tú vas a andar en un esfuerzo sobrenatural, pero no puedes andar con ese impulso que viene de adentro. Jesucristo entonces, olvídate, no es una muleta. Jesucristo es un espíritu nuevo dentro de ti. Es ese trasplante que Dios ha de poner en la vida de todos aquellos que les escogió para ese nuevo nacimiento. Al hablar de un trasplante, le hablaba yo a los hermanos, quizás como un ejemplo burdo, quizás un ejemplo simple, humano, si usted quiere. La gente va y confía en un cardiólogo y le dice: mire usted, necesito, mi corazón ya no sirve. Y le dice el cardiólogo: mire usted, su corazón ya no sirve, usted no tiene chapuz, usted. Mire que si me hace un bypass, que si hace esto y qué sé yo, y que si hacemos un injerto de las arterias de aquí para allá, eso es un chapuz. El cardiólogo le dice: mire usted, usted lo que necesita es un corazón nuevo. Un corazón, y usted tiene 70, 60 años, y le ponen, y le dice: mire, aquí tengo un trasplante, usted, ahí se está muriendo ahorita un muchacho de 15 años en un accidente. Ese corazón tiene 15 años, usted. Se lo vamos a quitar a ese muchacho, y se lo vamos a poner a usted. Y usted dice: a la hombre, esa es la oportunidad para vivir y saber cuánto tiempo. Cristo es el donador. Cristo es el donante de un corazón perfecto. De un corazón que tiene vitalidad. De un corazón que tiene esperanza. De un corazón que genera poder. De un corazón que genera fe. De un corazón que genera no una ilusión, sino verdades absolutas. Bueno. Acepto, cardiólogo, haga todo lo que tenga que hacer. Sí, señor, se tiene que someter a estos exámenes, tiene que hacer esto, etcétera. Y esto, y le va a costar tanto. Usted llega al momento en el cual le van a hacer su trasplante de corazón. Entra al quirófano espiritual de Dios y usted tiene que dejarse hacer lo que venga, hermano. Mire, le dice el de la anestesia, solo ponga su bracito, le dice, estírenlo, le pone una inyección, le pone una mascarilla aquí, adiós, hasta que despierte. 3 horas, 5 horas, 8 horas, 12 horas en el procedimiento, 10, 15, 20 elementos trabajando para poder llevar a cabo el trasplante. Le sacan el corazón a aquel y se lo pasan a esto. Hay un proceso que el enfermo no entendió. Él no sabe qué pasó. Lo único que hizo fue entregarse voluntariamente y decir: ponga la anestesia, Señor. Recuerdo que en un hospital estaba una mujer que ya tenía todo listo y pagado y todo. Y cuando le iban a poner anestesia: ah, no, usted. Mejor no dijo. ¿Por qué? Porque cuando me duerma no sé qué me van a hacer, dijo. Bruja, dije yo. Es que está dormido, no puede saber qué le están haciendo. Cuando tú vienes a Jesucristo, entregas tu voluntad y le decís: Señor, aquí estoy, encomiendo a ti mi alma. Trabaja tú ahí como tú lo sabes hacer. Creo en ti, Señor, que tu obra es perfecta, que esta cirugía espiritual no va a fracasar. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Y ahí te entregas. Y Dios no sé qué va a hacer, hermano. Empieza ahí, abre. La gente es bien especial. Mire usted qué feo me dejó la cicatriz aquí, dice, después de una operación. Si la cicatriz no importa, el trabajo de adentro es lo que vale. El sufrimiento que da la formación espiritual de alguien, ese procedimiento espiritual, el cual tú no lo puedes entender. Es necesario entonces, para hacer una operación de corazón abierto, en que te abran acá el tórax y que te atraviesen todos los cartílagos, y viene un fulano ahí, te abre aquí el tórax, te lo abre acá, y cuando se abre, pum, 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 que fíjate el corazón. Y ahí están las vidas. En ese momento tú estás en las manos del cirujano, ¿o no? ¿Qué tal si aquel se duerme? ¿Qué tal si el cirujano le da un ataque a él también? ¿Qué tal si el gran cirujano que vino que de Houston a operarte aquí a Guatemala, queda ishkamik, queda de una vez el cirujano? Estás en las manos de Él y Él va a hacer lo que sabe hacer, pero como es humano, tiene limitaciones. El Dios de dioses, Señor de señores, cirujano de cirujanos, arquitecto, ingeniero, codificador, estructurador de la vida humana, quiere poner las manos en ti. Pero tienes que dejarte. No, hermano, es que yo voy a vivir el evangelio a mi manera. Momento, Señor, aquí no me enseñe cuentos. O se deja poner anestesia o se va a su casa. ¿Me explico, hermano? Recuerdo que estando en un hospital, había una viejita. Y esta viejita no se curaba nunca. Y no se curaba porque ella no se quería ir al hospital. En su casa no tenía familia, en su casa había escasez. En cambio, en el hospital tenía comida 3 veces al día, tenía cama, tenía ahí alguien que la iba a ver, que le dejaba galletas, etc. Y ahí estaba la abuelita. Pero no se curaba. Un día llegaron, mire ustedes, ya no hayamos que hacer con esta viejita. Es que no se cura nunca. Una semana, 2 semanas, 3 semanas, llevaba 3 meses en el hospital. Hasta alguien dijo, no, aquí hay algo malo, dijo. Aquí hay algo malo. Un día levantan a la viejita y le levantan las chamarras y debajo del colchón así era el volcán de pastillas que tenía, mire, hermano. ¿Sabe qué pasó? Llegaba la enfermera a la medicina, así, pum, se la metía debajo acá, mire. ¿Cómo se iba a curar si nunca tomaba la medicina? Muchos de nosotros venimos acá a la iglesia y Dios nos muestra la medicina, Dios sabe lo que está haciendo, Dios sabe el procedimiento que quiere usar y tú te le escondes a Dios. Es que eso duele mucho, hermano. Eso que no, que dejar padre y madre, hijos y por ti y aborrecerte a ti mismo, eso sí está duro. Amén. Si también eso lo sufrieron los discípulos. Llegaron los discípulos y le dicen, Señor, llegan ahí, mira, Señor, este tu evangelio está, pero calidad, le dijo. Lo único es que no se puede vivir, le dijo. Y el Señor le dijo, oh, sí, tienes razón, le dijo. En la carne nadie lo puede vivir. Pero lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Por eso, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Necesitamos un nuevo corazón, necesitamos un nuevo espíritu, necesitamos una nueva motivación, necesitamos un germen espiritual, porque dice la palabra que ya no somos engendrados por voluntad de hombre ni voluntad de varón, si somos engendrados por el Espíritu Santo de Dios. ¿O no? Y si eres engendrado por el Espíritu Santo de Dios, tus genes, tus cromosomas, tus aminoácidos espirituales son iguales a los de Cristo. Amén. Por eso el que está en Cristo, nueva criatura es. Tus obras van a evidenciar entonces lo que sucede. Entonces Jesucristo no es una muleta. Jesucristo es poder. Hoy me entienden por qué puse el título de la enseñanza. Jesús no es muleta. Amén, hermano. Él es la solución. ¿Cuántos de aquí tienen carro? Y tienen una llantita así chiquita de repuesto que se llama dona. Y usted se le pincha sus llantas originales y usted le pone la dona. ¿Y usted qué dice? Le voy a poner esta donita mientras arreglo la mera llanta. La muleta es temporal. La religión es temporal. Cristo es permanente. Cristo es espíritu y la palabra es la que logra hacernos entender. Dijo el Señor Jesucristo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son ¿qué? Vida. Amén, hermano. Ahora, la palabra tiene que ser la verdadera palabra de Dios. Hay palabras, pero hay palabra de Dios. Amén, hermano. Hay conferencias, pero hay palabra de Dios. Al hablar de esto, hermanos, estamos hablando del fracaso que muchos nosotros tenemos al venir al Evangelio de Jesucristo. Venimos negativos, hermanos, totalmente negativos. La gente negativa, hermanos, a mí me molesta. Imagínense a Dios, hermano. Mire usted, fíjese que tenemos que hacer. No se puede usted. ¿Cómo cae de mal, hermano? Así, yo con albañil. Y le digo, mire usted, quiero que me haga ese mi chapulín. Ahí le digo yo. Ah, usted, no se puede usted, me dijo. ¿Cómo que no se puede? Le digo yo. No se enoje pues, me dijo. Pinoso es albañil. Sí, pero eso no se puede usted. ¿Qué necesitas? En primer lugar, esto. En primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar. Yo le digo, pero si eso yo te lo puedo solucionar. Necesitas el material aquí, yo te lo tengo mañana acá. Necesitas traer agua. Si aquí no hay agua, me decía, pues era un terrenito que está. Oye, si yo te consigo un par de toneles y aquí está el agua. A las que es que fíjense que cargar los fierros de allá para acá, yo te pongo los fierros acá. Pero entonces, ¿qué querés? Es que no se puede. ¡Ay, Dios mío! Dios mismo, oigan, hermano, la humanidad tiene 6,000 años de existencia. Amén. El hombre sobre la faz de la tierra, así como somos nosotros, tenemos 6,000 años de estar en la tierra. Dios habló a Adán desde el principio, hace 6,000 años, y le dio sus leyes, le dio sus principios, le dio sus fundamentos. Y le dijo, así quiero las cosas. Adán le dijo, ok, muy bien. Pero al final dijo, no se puede, está mejor Eva que todo eso. Cuando el hombre entonces decidió tomar sus propias ideas, dice que la mente de Dios, del hombre, fue llena de tinieblas, se entenebreció su corazón, se llenó de tinieblas, y su necio corazón empezó a hacer cosas de toda índole. ¿Saben qué pasó, hermanos? Y lo habla en el libro de Romanos, precisamente. Dice que el hombre perdió su propia identidad sexual. Hasta el día de hoy. Un montón de amanerados, afeminados, homosexuales, lesbianas, que están trabados, hermano. Se les cruzaron los cables. Dios dijo Adán y dijo Eva. Hombre lo creó y mujer lo creó, para la gloria de Dios. El hombre dijo, ¿y qué tal será cruzar los cables, hermano? Y salieron aquellos. ¿Esa es la idea del hombre? Ah, libertad de género, que no sé qué. Y brincan los psicólogos, los psiquiatras, los estudiosos de la conducta humana. Sí, los pobrecitos hombres que prueben a otro hombre. Y hay que dejar al niño que decida su sexualidad desde los 5 o 6 años. Oiga la estupidez del hombre. Ahora dicen los psicólogos que el niño tiene que decidir su sexualidad. Y Dios le hizo una cosita así. Y dos cositas abajo que identifican un varón. ¿O no? Dios le hizo unos genitales de varón e hizo genitales de mujer. Amén, hermano. No dijo, y ustedes van y le van a cambiar uno al otro y le hacen una cirugía plástica. Dios dijo, varón y hembra los creo para la gloria de Dios. Hace 6,000 años Dios definió hombre y mujer. El hombre cruzó los pensamientos. Ahora viene Dios. Y a pesar de la estupidez del hombre, le ama con todo su corazón. Y envía profetas, envía pastores, envía jueces, envía una serie de emisarios para poder llevar a cabo el mensaje, llevar a cabo aquella institución del verdadero mensaje para que el hombre pueda vivir por la eternidad. ¿Y qué sucede? Matamos a los profetas, matamos a todos los jueces, matamos a todo lo que Dios estableció. Entonces dijo Dios, no, voy a tener que ir yo mismo. Oiga, hermano, el trabajo de Dios. Voy a tener que ir yo mismo, dijo. Se quitó su traje de Dios. Lo deja colgado en el cielo. Se quita la corona. Deja su trono y se hace Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y le dijo: hombre, albañil, aquí está la varilla de hierro que necesitas, aquí está la, la herramienta que necesitas. Yo voy a ir allá y te voy a enseñar mis leyes a través de mi vida misma y demostrarte que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dios desciende de las alturas, viene a enlodarse a este mundo y viene a mostrarnos que la ley de Dios sí se puede vivir cuando hay un cambio de espíritu, cuando hay un cambio de naturaleza, cuando hay una gloria divina que está en la vida del hombre. Pero para eso tiene que suceder un milagro, hermano. Y ese milagro no lo podemos hacer los hombres. Viene Jesucristo y el plan era perfecto. Se deja morir en aquella cruz voluntariamente. Él se entregó. No lo mataron. Él se dejó matar. Amén, hermano. Esa voluntad es el momento en que tú le dices: Señor, ponete la anestesia y haz conmigo lo que quieras. Ese momento maravilloso, cuando Cristo le dice: que no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Allá voy, Señor. En tus manos encomiendo mi alma. En tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ese mensaje es el mensaje que Dios quiere que nosotros captemos. En tus manos encomiendo mi espíritu. Encomiendo mi alma, Señor. Así como tú la entregaste voluntariamente, yo te la quiero entregar a ti hoy. Quiero morir. No me voy a meter un balazo, hermano, eso es cobardía. Quiero morir para el mundo y quiero vivir para ti. Quiero vivir en el espíritu y no en la carne. Quiero botar estas muletas que tengo acá. Y quiero vivir por la fuerza que tú me des. Quiero vivir porque tú vives en mí. Quiero vivir porque ya me di cuenta que soy un fracaso. ¿Cuántos acá hemos dejado un vicio y lo volvemos a tomar? ¿Cuántos hemos tenido prácticas y las volvemos a tomar? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, tenemos mañas del mundo que no podemos dejar? Dijo un hombre en su libro famosísimo, ¿cómo se puede quitar el vicio del cigarro? Dice. Y ese gran hombre, ese psiquiatra, escribe la siguiente frase al final de su libro: es tan fácil quitarse el vicio del cigarro que me lo he quitado 10 veces y estoy próximo a quitarlo, dice. El hombre no puede quitar sus vicios, sus hábitos conductuales. El hombre no puede asumir ser su propio médico. No puede asumir ser su propio cirujano. Tú no puedes hacer el trasplante de corazón. Tiene que ser alguien que sepa su trabajo. Cristo quiere hacer ese trabajo, esa obra maravillosa en tu vida. El día de ayer estuvimos con los varones hablando de esa obra maravillosa. Y estaba precisamente hablando de esos 6,000 años de existencia del hombre sobre el mundo, en los cuales Dios escribió sus leyes, escribió sus pensamientos, escribió su voluntad en este bendito libro que se llama la Santa Biblia. Y usted me puede decir: mire, hermano, pero ese libro que usted tiene aquí, saber si será verdad. ¿Por qué se lo escribieron hombres? Claro que sí, ya lo sé. Usted no cree que me esté enseñando algo nuevo. Pero mire usted, pero eso, son hombres los que lo escribieron. Sí, son hombres inspirados por Dios. ¿Y cómo lo sabe usted, varón? ¿Ah? Yo te lo voy a decir por qué. Esta Biblia que tengo en mi mano consta de 66 libros que se empezaron a escribir hace 1500 años. Unos se escribieron hace 1500 años, otros un poquito después, otros un poquito después. Para poder escribir este bendito libro se necesitaron 40 hombres. Unos ignorantes, otros muy cultos, unos preparados, otros no muy preparados, unos fantásticos, otros que tuvieron fracasos. 40 hombres y todos coinciden en una misma, en diferentes etapas, en diferentes años, en diferentes experiencias. ¿Y por qué los 40 autores? en 66 libros coinciden en que esta es la voluntad de Dios. ¿O te crees más sabio que Dios? ¿Pero cómo puedo creer yo que esto sea la palabra de Dios? Necesito un elemento fundamental que se llama fe. Amén, hermano. Que se llama fe. El día de ayer estuvimos en una fiesta, hermanos. Una parranda espiritual. ¡Ah, qué cosa más gloriosa, hermano! Pero no había música. No habían serpentines. No había bebidas, ¿qué? Espirituales. ¿Cómo le llaman? Espiritualistas. No habían estimulantes. No habían influencias esotéricas. No. La presencia de más de 250 pastores que tuvimos en EFA el día de ayer, en los cuales juntos nos unimos en un clamor para pedir por el alma de ustedes, para que la palabra de Dios pueda fluir. Nuestra iglesia, ya con más de 50 iglesias alrededor de Guatemala, Estados Unidos, México, El Salvador, Honduras, etcétera, necesita ampliarse. Hay demanda. La iglesia virtual, en la cual hay conexiones hasta de 12.000, 14.000 gentes que están enlazándose continuamente. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que predicar acerca de la fe. Jesucristo, en su despedida final, dijo: una de las señales más grandes del fin es que fe se iba a acabar, hermano. Ya no va a haber fe. Y lo que hay en el mundo es que ya no hay fe. Hermano, yo sí tengo fe, me puede decir. Sí, pues. Tú puedes tener fe en la Virgen María, en Buda, y puedes tener fe en ¿qué? San Goloteo. Tú puedes tener fe en quien quieras. Pero queremos hablar de la fe que sana, que salva, que libera. Esa fe que te va a llevar a la vida eterna. Queremos hablarte de esa fe que de alguna manera te va a llevar a algo más glorioso. Y es a la vida eterna. Amén. Hermanos, si fe para este mundo, hermanos, usted va y usted le pone fe, le pone coco a ese doctor, es buenísimo usted, vaya con él. Mire usted, solo se para uno en la puerta de ahí de ese doctor y uno ya se curó, dice, y se lo creo, hermano. El poder de la mente, la suspicacia satánica, la influencia psicológica, la impregnación de conocimientos esotéricos, etcétera, y pueden hacer que usted diga: ala, y usted tiene fe. Ah, sí tiene fe. Sí tiene fe, pero en San Bartolo. Yo quiero que tenga fe en Jesucristo. Ah, hermano, pero ¿y cómo? Pero si ni siquiera lo conocí, es que ese es el asunto. Es que la fe es creer en lo que no se ve. La fe verdadera no es religión. La fe verdadera es creer en alguien. Yo quiero hacer alusión a este tema. La fe, oiga pues, quiero que me ponga mucho sentido. La fe es algo que yo en lo cual yo confío. Si usted va al diccionario o va a cualquier lado, fe es creer en algo, en alguien, en una cosa, en un mueble, en un médico, en un abogado, creer en una imagen. Eso es fe. Si yo tengo fe en algo, esa fe me va a llevar a alcanzar quizás algún beneficio. Y va a hacer que yo accione en determinada situación. Ahora, esa fe es una fe popular. Y esa no es la fe que estamos predicando en Avivando la Fe. Por eso en esta fiesta espiritual que Dios nos permitió el día de ayer, nuestro enfoque principal es la fe y la fe. Hermanos pastores, lo más importante es enfocar nuestro mensaje hacia la fe de la gente, porque fe ya no hay en el mundo. Si usted quiere aprender, ¿qué? Asuntos cibernéticos, vaya a la universidad. Si usted quiere aprender ciencias biológicas, vaya a la universidad si usted quiere aprender cualquier ciencia de este mundo. Hay nuevas ciencias ahora, hermano. Ahora hasta para desechos hay ingeniería en desechos, hermanos, etcétera. Y usted puede, y medio ambiente, y lo que usted quiera, vaya allá. Acá yo le voy a enseñar la fe en Cristo. Esta es la universidad de Dios, en la cual para nosotros el canon principal es esto, es la palabra de Dios. Esos 66 libros, así es escrito desde hace 1500 años, en la cual coinciden 40 autores, y en los cuales, para mí, existe la verdad absoluta, no relativa. La verdad relativa está con los hombres. La verdad absoluta solo está en Dios, porque Él es el autor de la vida. Cuando yo encuentro esto, me doy cuenta entonces que la fe es un efecto para hoy. Ahora, ¿cómo puedo yo saber que la fe que tengo es la fe que Dios quiere? Es la fe que estamos enseñando acá en la iglesia. Es esa fe que provoca esperanza. ¿Cómo es la cosa, hermano? ¿No es lo mismo fe que esperanza? No, señor. La fe es hoy creer en alguien. La esperanza es creer que aquel que dijo algo lo va a cumplir y que yo lo voy a tener. Eso se llama esperanza. ¿Me explico, hermano? Entonces, la fe es un elemento para hoy, es un elemento en el que yo estoy poniendo atención a alguien y le pongo sentido y le creo. Pero la esperanza es que yo voy a recibir lo que aquel me prometió. Dios me prometió que a través de Jesucristo yo tengo la vida eterna y que va a cambiar mi vida. ¡Yo lo creo! Y esa es mi esperanza. ¿Y tú tienes esa esperanza? Si tú tienes esa esperanza, entonces tú vas a tener la vida eterna por fe. Amén. Y quisiera mencionar algunos pasajes que creo que van a justificar precisamente este sentimiento. Ya entendimos que la palabra de Dios nos habla precisamente de lo que es la palabra de Dios como el principio fundamental de las leyes divinas. Ahí externó Dios, plasmó Dios las leyes. Vamos a ir al libro de Job, por favor. Aquí hay un tema muy, muy especial, muy particular, en Job capítulo 19. Y voy a hablar precisamente acerca de algunas profecías de las cuales habla Job. ¿Sabe usted que Job es el libro más antiguo que se escribió de la Biblia? Es el primer libro. Es el libro más antiguo, no es el Génesis. Es Job el libro más antiguo de la Biblia, que se escribió hace muchísimos años antes que todo esto existiera. Y dice Job 19, estamos hablando en el versículo 25. 19:25. Oigan pues, acá está Job en una etapa de su vida cruel, hermano. Cruel. Estaba despellejado, ya su piel destruida, su moral por los suelos, se arrancaba sus pedazos de piel. Dice que con un tiesto de teja, de barro, rascaba su piel lo que iba quedando, al extremo que cuando su mujercita linda lo ve, alabó Job, le dice, qué feo te miras. Mira vos, te cuelga el pellejo, qué feo. Olés mal. Mejor aborrecí a tu Dios y morite, le dijo. Ah, mujercita. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo eso me recibiré el Señor. Quizás la persona que más amamos nos puede dejar en el peor momento. Quizás el amigo más cercano nos resulta tirando a la basura. Quizás la persona en que pudimos confiar nos traiciona. La mujer esta traicionó a su marido. Le dijo, morite ya vos. Ahí estamos. Estaba Dios y Job. Job y Dios. Oiga, hermano. Y aquí en el verso 24, dice que con cincel y hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre. Está hablando de sus palabras. Porque, hermanos, cada palabra que llevaba, hermano, llevaba peso. Pero oigan, dice el verso 25. Yo sé. ¿Qué dice? Pero hermano, ¿y qué pasó ahí? ¿Y no estaba tirado ahí? ¿Ah? ¿Y no estaba destruido? Ya había perdido mucho, había perdido todo. Había perdido sus hijos, había perdido sus bienes, había perdido todo. Y la mujer lo deja tirado. Los amigos lo despreciaron. Yo sé que mi Redentor vive. Aquí estoy tirado, pero yo sé que mi Redentor vivo. Eso se llama esperanza. Amén, hermano. La fe que él tenía en Dios hacía de que él lo iba a que lo iba a ver. Y oigan cómo dice esto, cosa más preciosa. Esto es algo profético muy especial. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará, ¿qué dice? Sobre el polvo. Está hablando proféticamente. Está hablando de la resurrección de Jesucristo. Oiga, hermano, aquel hombre hace más de 1500 años atrás de Jesucristo está profetizando acerca de la resurrección de Jesucristo. Dice que Jesucristo iba a morir, iba a resucitar. Del polvo Dios lo iba a levantar. En ese líder creo yo, dijo. Yo sé que va a morir, pero yo sé que Cristo va a resucitar y que Él es mi Redentor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Miren, es que este es algo maravilloso. Yo sé que mi Redentor vivo. ¿Qué es el Redentor? El que lo iba a librar, el que lo iba a salvar. ¿Pero cómo, hermano? Pero si Cristo iba a morir en una cruz. Pero dice de ese polvo que está ahí, Dios se va a levantar, ese mi líder se va a levantar. Por eso, la fe es en el líder. Y ahí está el gran error. Nosotros ponemos la fe en un líder humano, hermano. Y por eso, hermanos, creemos que la solución es un candidato a presidente. Hermano. Se pone de candidato hasta pastores, hermanos, para pantallar y sacarnos el voto. Sí, decimos todos. Ese va a ser el cambio. Voy a preguntar cómo está Guatemala. Estamos en la calle, hermano. ¿O no? La fe es hacia un líder. Entonces yo en primer lugar quiero avivar la fe en un líder, pero no humano. Yo no quiero que creas en mí, porque puedo fallar. Yo no quiero que creas en los cuatro pastores que tenemos en la iglesia. Yo no quiero que creas en esos líderes que fallan. Yo quiero llevarte a la fe al único Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Amén, hermano. Por amor del cual, dice el apóstol Pablo, lo he dejado todo. Era el próximo sumo sacerdote en Israel. Pablo era el próximo sumo sacerdote. Era el aspirante a ser el jefe de los fariseos. Fariseo de fariseos. Ahí estuve formado a los pies de un sabio en la universidad más preciada de acá de Israel. A los pies de Gamaliel, ahí estuve. Y nadie me puede decir nada, es pura sangre de judío. Pero todo esto, dice, lo he dejado y lo he sentido como basura. Ante el conocimiento de Cristo Jesús, por amor del cual lo he dejado todo, dice. Eso se llama fe. La fe entonces en el personaje Jesucristo, eso se llama fe, porque es a una persona. Cuando la fe verdadera entonces está implantada en nosotros, entonces se crea la esperanza. Y la esperanza es la expectativa en una seguridad plena de que lo que pensamos que nos prometió Cristo lo vamos a alcanzar un día. Dios ofreció para su pueblo, para los que le creen, cielos nuevos y tierra nueva, donde ahí sí haya justicia, donde la verdad sea la razón más importante de todas las cosas. Acá Job dice algo muy especial. Al fin se levantará el polvo y después de deshecha está mi piel. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Job sabía que se iba a morir tal vez, hermano. Que se iba al polvo. Y que, bueno, la vida se termina. ¿O habrá alguien aquí que va a vivir más de 200 años, hermano? Si usted va a vivir más de 200 años, mis respetos, hermano. Mis respetos esta mañana. Si quiere, usted se estira las cejas. Si quiere, se arregla con el botox. Si usted quiere, se quita las arrugas de la cara. Si usted se jala el pellejo donde sea, hermano, se hace abdominoplastía. Se pone así con hormonas como quiera. Pero vieja será siempre. Y se va a morir de todos modos a los 60, 70 años. ¿O no es verdad? Así es, hermano. Uno de los domadores de delfines más espectaculares que hay, hermano, de una tarascada se lo comió el tiburón, hermano. Y era famosísimo. Hermano, si el hombre va a morir. Entonces dice Job, bueno, y si de todo modo me voy a morir. Lo importante entonces no es esta vida, sino la proyección y la esperanza a una vida eterna. Esa es la prédica en Avivando la Fe. Amén, hermano. El impacto no para hoy. Hoy solo estamos, como quien dice, preparándonos. Estamos en entrenamiento todos los días. Amén, hermano. Todos los días. Afinando nuestros sentidos, afinando nuestros músculos. Por una esperanza. Amén, hermano. Por una esperanza. ¿Cuál es tu esperanza? Que hoy está jugando Messi, hermano. Yo no sé si es Messi el que está jugando, hermano. No me importa. ¿En quién? Hoy anunciaron en una iglesia en Guatemala, pero una de las más grandes de Guatemala. Señores, dice, hoy vamos a tener una prédica al rayo, dice. Vamos a predicar y luego todas las pantallas de la iglesia. Dice que van a presentar los partidos de fútbol de actuales, los de por venir, hermanos, y ahí puede estar la gente a permanencia completa. ¿Y a mí qué me importa, hermano? Él es tu líder. Don Messi, Don Chuzzi, no sé, ¿quién será tu líder? Me la hizo. No, yo voy por cristiano porque es cristiano. Dice, no hombre, ese es su nombre. ¿Quién es tu líder? ¿En quién estás poniendo tu fe? Yo quiero poner mi fe en el autor y consumador de la vida. Amén, hermano. En aquel que me da una esperanza para vida eterna. Solo decime una cosa. ¿Qué te sacas con ponerte una pantalla de 50, 60, 80 pulgadas ahí? ¡Gol! ¡Pum! Te da un infarto y te quedas. Y aquel se va en su jet de 30 millones de euros a disfrutar ahí, a beber con las fans que tiene, hermanos. Y tú en el hospital grave. ¿No es verdad, ma? ¿O quién es tu líder? ¿En quién crees? Acá en la iglesia, nuestra fe tiene que estar fundamentada en Jesucristo, porque la iglesia fue fundamentada y fue fundada por Jesucristo y sus apóstoles. Yo creo en Jesucristo y eso me da una esperanza. Amén. Y por eso estoy aquí, hermanos, por esa esperanza. Eso es lo que me da vida. Yo sé que fallo, pero tengo esperanza que Dios me va a salvar. Hoy en la mañana pasé visita a un hospital antes de venir a la iglesia. Y, mano, yo que entro, y el hospital, hermano, las camas vacías de los enfermos. ¿Y aquí qué pasa? Dije yo. Y, mano, y cuando voy a ver a la sala, a una de las salas del hospital, hermanos, estaban los pacientes del hospital con sus gabanes, sus batas, ahí, hermano, así, mi hermano, con su suero aquí y su bolsa aquí, unos y otros con su... aquí, mi hermano, agarrando. ¿Y sabes dónde estaban? Porque estaban pasando un partido de fútbol, hermano. ¿Qué le parece, hermano? Para que estamos cruzaditos, o no crea. ¿Ah? ¿Y dónde están los enfermos? Pues mire, por ahí andan en la sala, que se que va. ¿Y qué hay ahí que les van a dar, le digo yo? ¿O será que de ahí le va a pagar la cuenta al paciente, le digo yo? ¿O será que iba a venir su sanidad? No, hombre, hemos confundido los términos. Hemos confundido los líderes. Hemos cruzado nuestra fe. Y sí tenemos fe, pero no para salvación. Tenemos fe para diversión. Tenemos fe para espectáculo. Tenemos fe para recibir algo. Pero Job dice una cosa muy especial. Y después, estoy leyendo Job 19:23. Yo sé, 25, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de morirme, después de deshecha hasta mi piel, en mi carne. Bueno, y no que ya se había muerto, entonces ¿cómo le iba a ver en su carne? Ya se dio cuenta ahí. Yo cuando leía eso decía, Señor, decime qué quiere decir eso, le dije yo. Por favor, Señor. ¿Cómo es que Job dijo, está deshecha mi carne, pero con esta carne yo voy a ver a Dios? ¿Saben que esta es una profecía? Entendí. Lo que estaba viendo él es que él iba a resucitar en un cuerpo glorificado. ¿Cuánto es la gloria de Dios? Está hablando de la resurrección de los muertos. Una de las doctrinas fundamentales del cristianismo, porque sin resurrección de los muertos no hay salvación, hermano. Si esta carne se va al hoyo, y los que resucitan en Cristo van a vida eterna. Él estaba hablando que iba a resucitar él. ¿Cuántos creen que van a resucitar un día? ¿Ah? ¿Cuántos? ¿Cuántos lo creen? ¿Y con qué ojo lo vamos a ver? Con estas mismas pepitas, hermano. Ah, solo que ya no va a necesitar lentes. Ya no va a estar colirio. Porque usted va a tener un cuerpo glorificado. Es la esencia cromosómica, genética, divina. Es una naturaleza extraordinaria en el cual yo tengo esta carne, pero yo me atravieso esta puerta sin abrirla, porque es otra naturaleza. No sé si me explico, hermano. Entonces, con esta misma carne, hermano, pues eso sí está mero raro. Sí, pues eso va en contra de las leyes físicas, entre las leyes químicas, entre las leyes de la materia. Pero, hermano, yo no estoy predicando materia, hermano. Tiempo partido espacio es igual a velocidad más desaceleración, aceleración que el vector. ¿Y a mí qué me importa eso? Yo creo que Dios me creó a mí a imagen y semejanza de Él. Y yo soy obra de Él. Amén, hermano. Así que si usted sigue estudiando el pi y el, ¿qué es? 14.16 y qué mala cosa, siga usted como quiera. Yo creo que mi Redentor vive, dijo Job. Y yo sé que un día voy a resucitar, dijo, y muerta está mi carne, con esta misma carne, con estos mismos ojos que dice. Léalo, esa es palabra de Dios. Dice, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver. ¿Y por qué? Y aquí yo decía otra cosa, Señor, pero ¿cómo es posible que en mi carne yo vaya a ver a Dios si Dios es Espíritu? Óigale pues, es que hay otra profecía. ¿Por qué con estos ojos yo voy a ver a Dios si Dios es Espíritu? Ah, porque yo voy a tener un componente espiritual. Dice el apóstol Juan, nadie ha visto a Dios, sino solo Cristo. Pero como yo voy a tener la personalidad, la naturaleza de Cristo, cuando yo sea una nueva criatura, entonces yo voy a poder ver a Dios. Amén. Hoy yo veo a Dios a través de sus obras, pero no lo puedo ver con estos ojos. Pero un día, dice la palabra de Dios, le veremos cara a cara. ¿Cuántos lo creen? Bueno, créelo y vas a vivir. Y esa es tu esperanza. Yo quiero inyectar en ti entonces hoy, a través de la fe en Jesucristo, una esperanza. Así hablamos precisamente el día de ayer con los pastores. La fe verdadera provoca esperanza. Pero la fe que no es verdadera, hermanos. ¿Usted está confiando en alguien que se va a morir? ¿La va a dejar en el arranque, hermano? No confíe en su marido, hermano. Y si tanta es su duda, que le saque, que saque seguro su marido, porque si no la va a dejar tirada sin ni siquiera qué comer. Los hombres morimos, fallamos. Un hogar es preciosísimo y cuando siente se enamora de aquella que tuvo en su juventud, se reenamora otra vez y la deja tirada hasta ahí, aunque tenga 5 hijos. ¿Cuál es su fe? ¿En su marido? ¿En su mujer? ¿Cuál es su fe? ¿En su negocio? De un día para otro se le quema. Nuestra fe debe estar puesta en Dios. con esta mi carne, el cual veré. Oiga, hermano, es que hermano, estas profecías de Job, así le voy a llamar en adelante, las profecías de Job, me fascina poder entender esto. Al cual veré, ¿qué dice? ¿Qué quiere decir eso, hermano? A mí ya no me van a contar nada. Yo mismo lo voy a ver. Amén. Yo lo voy a ver con estos ojos. Yo voy a resucitar. Yo me voy a morir. Pero yo voy a resucitar. Y con esta misma carne, con estos mismos ojos, yo voy a ver cara a cara a Dios. ¿Me explico, hermano? Esa es mi prueba. Es una prueba contundente. Es una prueba personal. Lo verá, dice, y mis ojos lo verán y no otro. La salvación es personal. Amén, hermano. Dice que en aquel día se juntarán y dice, y salva a mi hijo, porque así me decía un amigo antes. No, yo estoy feliz, me dijo. ¿Por qué me dijo? Porque mi papá fue pastor, y si es pastor, entonces yo me voy a salvar también. Shuk, tranquilo, le dije yo, tu papá fue pastor. Él entregará cuentas por él y tú por ti. Pero si yo voy a ver a Dios, ¿y tú? ¿Ah? Yo voy a ver a Dios. Esa es mi esperanza. ¿Y tú? ¿Seguro? Esa es la esperanza. Eso es lo que queremos enseñar en la iglesia. No me interesa que enseñarte fórmulas algebraicas. No me interesa. Las ecuaciones, déjalas para la escuela. Aquí me interesa que tú crezcas en la fe y en la esperanza. La fe en Jesucristo y la esperanza de alcanzar la vida eterna. ¿Cuánto da gloria a Dios? Entonces dice, y con mis ojos lo verán y no otro. Y que, y oiga, hermano, qué cosa. Es que, hermano, dan ganas de llorar de verdad. Aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Hermano, si el hombre se estaba muriendo, hombre. Es que hay veces que vienen las pruebas y dice, Señor, ya no aguanto más. Ya no aguanto más. Ahí estaba, tirado. Señor, mi corazón desfallece. Ya, Señor, llévame mejor, ya no aguanto más esto. Hay veces que las pruebas son tan duras. Hay cosas que a veces que no podemos entender. A veces sentimos que desfallecemos, hermano. La cabeza nos falla, el corazón nos falla. Las ideas nos tupen, porque uno de los defectos más grandes del hombre es pensar. Creemos que pensar es la cosa más maravillosa. Los pensamientos son los que más nos traicionan, hermano. Llena nuestra cabeza de malicias, hermano. Usted solo tiene aquí un dolor y cree que es infarto. Usted le salió un chipuste ahí y cree que es cáncer, hermano. Ay, yo siento aquí un dolor. Y mi abuelita se murió de eso también. Y empieza la aflicción. Pero en Job no era la abuelita. Él estaba sufriendo y su corazón desfallecía. Aquí lo dice tan precioso. Y dice, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Como quien dice, es que este es mi dolor. Solo yo lo siento, hermano. Hay quien dice, a la voz, si tanto te duele, pues, es que yo solo el que lo siento, no vos. Alguien dijo, un dicho una vez, no hay dolor más suave, dice, que el dolor ajeno, dice. Oiga, no hay dolor más suave que el dolor ajeno. Como no lo estoy pasando yo, no puedo saber lo que tú estás sufriendo. ¿Y le duele tanto a usted? ¡Ah, es que yo lo tengo! ¿O no? Usted le pone usted una cara de aflicción ahí. Vos sos un chillón. ¿Qué chillón, hermano? Si le está doliendo y solo él lo sabe. Así, eso es lo que quiere decir acá Job. Y dice, ya más, dice, aunque mi corazón por dentro de mí, más deberéis decir, ¿por qué le perseguimos? Ya que la raíz del asunto se halla en mí. Tenemos que descubrir, hermanos, que la razón de nuestros problemas, la razón de nuestros fracasos, la razón de nuestros desaciertos, está por nuestras malas decisiones. Hemos creído mal. Hemos creído en las personas, en los líderes incorrectos. Hemos creído a una filosofía, hemos creído a una ciencia, hemos creído a un conocimiento y no le hemos creído a Dios. Dios quiere despertarnos a la fe y a las buenas obras. Dios quiere despertarnos a la palabra. Necesitamos una iglesia, hermanos, que inyecte fe a la gente. Si usted va a ir a visitar a un enfermo, lleve ánimo, hermano, lleve ánimo. Lleve fe, lleve esperanza. A veces los hermanos llegan y ven aquel tirado en la cama, hermano, ahí todo. ¡Hala usted! Y tan galán que era antes, ¿verdad usted? Galanote era usted. ¡Hala! Se lo comió la cama, ¿verdad, hermano? Mejor no llegue, hermano. Usted está haciendo la obra del diablo, ¿o no? Está haciendo la obra de Satanás. Le está robando la fe poca que tiene. Ay, hermano. Pero fíjese que en la iglesia hay un médico. Usted de repente le ha hecho una llamadita a ver qué dice. En lugar de decirle, Dios, Cristo lo puede sanar. Y oiga, repita conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si se va a morir, no tenga pena, hermano. Allá tenemos la vida eterna. Pero usted no se está muriendo. Usted se va a levantar de ahí. Ah, ¿verdad que sí, hermano? Aquí le traje, hermanos, unos sus tenis para que vayamos a correr. No sé si me voy a entender, hermano. Somos negativos, llevamos mensajes negativos, llevamos mensajes de poca fe. Hermanos, y la gente entonces que viene con nosotros, que viene a oír de la fe, y va a oír, hermano, ay, viene un hermano nuevo acá en la iglesia y le dice, ¿y qué tal las cosas por aquí, hermano? Oh, ¡qué duro usted! ¡Duro! ¡Qué pruebas las que hay! ¿Y qué dice la pobre gente que viene, hermanos? Tal vez con deseo de encontrar paz, con deseo de encontrar esperanza, con el deseo de encontrar algo que no hay afuera. Y tú vienes y le dices, pues mira que aquí los hermanos no le regañan a uno a veces, usted. Ja, y es duro, hermano. Y a veces no lo dejan tomar medicina a uno. Momento, señor, usted tómese toda la medicina que quiera. Aquí nadie le va a decir nada. Lo único es que no estoy promoviendo la medicina, yo estoy promoviendo la fe. ¿Me explico, hermano? Imparta ese mensaje a la gente de fe. Amén, hermano. Haga, funcione, ponga por obra, porque la fe se traslada a una acción. La fe nos traslada a una acción que nos lleva a la esperanza. Amén, hermano. Si tú tienes fe verdadera en el que debes tener, tienes una esperanza. Amén, hermano. Y la esperanza no avergüenza. Nosotros, hermano, esta enseñanza, ahí podíamos pasar 2 horas acá, pero van a tocar la campana ya. Hermano, la fe que nosotros dice que somos, dice el libro de Zacarías, nosotros somos esclavos de esperanza. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Somos esclavos de esperanza. ¿Qué quiere decir, hermanos? Yo solo estoy esperando en lo que viene. Amén, hermano. Yo sé que mi Redentor vive. Y yo sé que aún después de muerte está mi carne. Con estos ojos, con esta carne, yo he de ver a Dios. ¿Lo crees? Pues si lo crees de verdad, bendito sea Dios. Si no lo crees, tu problema. Si no vas a seguir deprimido, hermano. 2 que 3. ¿Qué tal los hermanos mojarras? ¿Ah? ¿Cómo está, hermano? Así, hermano. Como la morraja. ¿Qué tal está, hermano? Puro dólar, hermano. A veces arriba, a veces abajo. Nuestra moneda se llama fe y es la más estable que hay, no falla, es la moneda celestial. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y en esa fe nos movemos. Daba testimonio, hermano Hugo, acerca de lo que vivimos hace 8 días, y agradecemos a la congregación su buen sentimiento, sus aportes económicos que dieron. Compramos víveres, compramos ropa, compramos, llevamos palabra, llevamos cartas. Y hermanos, si fuimos a un albergue a Palín, pues nos cerraron la puerta, pero nos programaron para el jueves. Bueno, y fuimos a otro lado. Bueno, hermano, entonces nos regresamos. Dice, un momento, señor, le dije yo. Si yo no vine de Valdeaquil, le digo yo. Vamos a ir a compartir a un lugar en el nombre de Dios, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Llamamos a un albergue, está cerrado usted. Sí, vamos, llamamos a otro, no dejan entrar a nadie usted. Mire que queremos, mire, no se puede. Sigamos, pasamos a Escuintla, no pudimos, seguimos llamando, Santa Lucía, pum, ahí nos abrieron las puertas, vénganse, señores, y se armó un culto, hermanos,
Ayer daba un testimonio de un hombre que no está nada que ver con el volcán de fuego ni nada, pero le hizo fuego el corazón. Llegó medio bolito, hermano. Y el otro día, dando testimonio de que Dios había cambiado su vida, pidiendo perdón a su madre. La prédica duró 10 minutos. Pero no importa el tiempo, lo que importa es la fe. Que se pueda cumplir el propósito de Dios. Y este hombre ha prometido ser diferente. Siente que hay algo dentro de él. No sé cuántos vayan a convertirse por tu mensaje. No importa. Nuestra obra como hijos de Dios es llevar el mensaje de Dios. El día jueves fue un grupo de más de 30 jóvenes por la cita que teníamos en Palín. Y aquí hay cuántos jóvenes fueron, no sé cuántos hay de acá que levanten la mano. Uno, dos, tres, sí, varios jóvenes que se fueron allá y tuvieron una experiencia en Palín también, en donde hubo mensaje, hubo palabra de Dios. Los jóvenes llevaron ánimo, llevaron víveres. Y para eso se necesita fe. Amén, hermano. Llevar un mensaje de esperanza. Llevar un mensaje de salvación para vida eterna. ¿O no? Y ahí veníamos impresionados el domingo, hermano, contentos. Hoy vamos a salir otra vez, si Dios lo permite. Vamos a, los que quieren apuntarse, vamos a salir en grupo. Hoy, si no alcanzan los buses de la iglesia, pues si quieren en su carro pueden ir. Vamos a comprar cualquier cosita por ahí. Pero lo más importante, no son los calzoncillos ni las camisetas que llevamos. Ni la poca, porque no somos muy pistudos, hermano. Pero llevamos un mensaje de ánimo y de esperanza. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Un mensaje para vida eterna. Un mensaje que puede cambiar la vida de los hombres. Un mensaje que va a durar hasta siempre. Amén, hermano. Así que van a estar los hermanos ahí atrás también, viendo a ver si hay algo más. Ya los hermanos andan viendo, localizando lugares y qué sé yo. Y vamos en ese mismo ánimo, llevar la palabra de Dios a la gente. Esta palabra que cambia, esta palabra de esperanza, en la cual dice la gente, sí. ¿Sabe qué es esperanza? Decir, sí, estoy enfermo, pero yo sé que me voy a curar. Yo sé que me voy a levantar de aquí. Hermanos, aquí en la iglesia hemos visto hermanos que ya están, pero mire, hermano, ya pidiendo pista, como dicen. Ya planeando para ver dónde van a caer. Y ahí están en la cama, dicen, no, hermano, aquí estoy, esperando en Dios. Eso lo han visto mis ojos, hermano. ¿Y qué piensa, hermano? Mi hermano, no sé qué va a pasar, pero aquí le estoy haciendo ganas y yo sé que Dios va a hacer algo en mi vida. Y hermanos, y a veces, y otra vez va para arriba. Usted lo mira el otro día dando testimonio acá de la gloria de Dios. Amén, hermano. Y hay quienes han dormido, porque aquí, pues, ni modo que no se gente, la gente no se muere, hermano. Pues claro que se muere, pero duermen en esperanza. Y esa es la gloria que Dios nos permite. Termino en Romanos, solo leyendo este pasaje, que no quiero dejar mal ubicado. Y es precisamente en Romanos capítulo 8, versículo 24. Amén. Y eso habla de la... Y vamos a ver desde el 23. Porque esto habla del trasplante de espíritu que le había, de corazón, que Dios les había hablado. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del espíritu, que es el espíritu de Cristo en nosotros, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, no la religión. Esperando tirar la muleta, porque Cristo, ¿qué decía la enseñanza? Que es poder, la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y aquí subraya en su Biblia, versículo 24, porque en esperanza, ¿qué dice? Fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve, usted dice, no, es que yo creo, ni modo, si está viendo, pues ni modo que no va a creer. Pero nosotros no estamos viendo, hermanos, nada. Ustedes han visto a Dios. Creemos en Dios porque tenemos fe y esperamos en las promesas que Él ha puesto. Por eso dice que en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que si alguno ve, hay que esperarlo, pues, ni modo. Si usted dice, debo 5,000, dice usted, pero tiene 100,000 en el banco, hermano, Y usted dice, lo que estoy de esta cañería, irlo a sacar, hermano. Entonces esa no es esperanza. Esperanza es lo que usted no tiene. Esperanza es lo que usted espera recibir. Por eso, la fe es para hoy, la esperanza es para el futuro. Amén, hermano. Por eso en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda, ¿qué dice, hermanos? En nuestra debilidad. Pues ¿cómo hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Tienes fe? ¿En qué crees? Es probable que tengas fe. ¿Pero en quién? ¿En qué? ¿En tu dinero? ¿En tu capacidad intelectual? ¿En tu poderío? ¿En qué tienes fe? ¿En dónde has puesto tu fe? ¿En un hombre? ¿Y cuando quede aquel te va a dar la plaza que necesitas? ¿Dónde está tu fe? ¿En que eres un buen abogado, buen licenciado, buen doctor, buen ingeniero? ¿Dónde está tu fe? ¿En ti mismo? ¿Dónde está tu fe? ¿En tus negocios? ¿Puedes quebrar hoy? Un hermano me dijo un día, hermano, quebré en mi negocio. ¿Qué hago? Me dijo. Dale gracias a Dios, le dije yo. Porque eso es lo que no te dejaba caminar en este camino de Dios. Ahora busca a Dios de todo corazón y espera en Él. A veces que los hermanos dicen, hermano, es que me pasó tal cosa y está esperando que le diga, pobrecito. No, un día Jesús le dice a Pedro, Pedro, Satanás me ha pedido para que te golpee, te zarandee y te dé una paleada buena, le dijo. Y Jesús no le dijo, mira, tengas pena, yo te voy a echar la mano. No, yo voy a rogar al Padre. ¿Para qué? Para que tu fe no falta. Que nadie se convierta en tu Dios, hermano, ni el pastor de la iglesia. Nosotros no somos dioses para ustedes, somos guías espirituales nada más. Somos atalayas para anunciar las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz resplandeciente. ¿Pero en quién confías? Es decir, uno no puede confiar en nadie. Tienes razón, ese dicho es correcto. No se puede confiar en nadie, hermano, si todos fallan. Todos fallamos. Dice la palabra, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Pero en qué estás fincando tu fe? Tu esperanza. ¿Qué esperas recibir? Vienes a la iglesia y tienes tantos años. ¿Qué esperas? Seguir viniendo y... No, hombre, muévete, camina en fe. Haz obras de fe. Funciona en esas obras de fe. Caminemos juntos. Llévanos la mano. ¿En quién crees? Porque no todos juntos, de pie, decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo les invito a que adoptemos esa expresión como parte de nuestra vida misma y en cada evento de la vida, en cada circunstancia particular, sea secular, sea espiritual, sea anímica, sea familiar. Hay veces que las cosas se ponen difíciles con la familia, en el trabajo, ante las situaciones difíciles, económicas, y ante cualquier circunstancia, con toda autoridad tú puedas decir, lo puedes decir una vez más, que eso sea un espíritu en la iglesia, para que la gente vea en las obras nuestras la gloria de Jesucristo. Que Dios le bendiga en esta tarde. Y que la paz de nuestro Dios quede con ustedes.